ha sido una carta de corrección mandada a una iglesia con problemas. Pero en ese capítulo encontraremos el problema peor que todos. Nada menos que un desastre. Estaban perdiendo el Evangelio de Cristo Jesús. Eso fue el colmo. Vamos a empezar en versículo 1, porque es un poco largo, vamos a ir un poco rápido. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Este era el fundamento. Sobre esto estaban edificando todo. Era el mismo Evangelio que predicaron desde el principio, cuando no había nada, ninguna iglesia en Corinto. El mismo mensaje que creyeron en el principio para ser salvos. El mismo mensaje en el que estaban perseverando, versículo 2. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Por la fe en el Evangelio de Cristo Jesús, uno está eternamente salvado. Se pase de la vida a la muerte, de la muerte a la vida. Se escapan para siempre la condenación. Dice Juan 5:24. Y como dije, voy a ir un poco rápido hoy. 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Una vez para siempre, escapando de la muerte. Pero dice nuestro texto en versículo 2, algo de creer en vano. ¿Qué es eso de creer en vano? Más tarde en el capítulo hablaremos de una fe que estaba en vano, porque estaban apartando de la verdad. No hay salvación en un evangelio falso. Aunque esa iglesia tenía un buen maestro, en el principio ya estaban cayendo bajo las influencias del error. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Lo que recibí, ¿de quién? ¿De la Biblia? ¿De los demás apóstoles? No. Sino que Pablo recibió revelación directamente de Dios. Dice, conforme a las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? ¿Del Testamento Nuevo? No, del Antiguo. El Nuevo estaba apenas formándose. ¿Dónde habla de la muerte de Cristo en el Testamento Antiguo? Mientras estamos preparando ir a la Santa Cena, vamos a Isaías 53, siempre un buen lugar para visitar, celebrando la Santa Cena. En Isaías 53, 8, dice, por cárcel y por juicio fue quitado en su generación. ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Está hablando de alguien muriendo, y ese está hablando de Cristo Jesús, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Así que Pablo está hablando de un evangelio predicado basado en el Testamento Antiguo. También en la historia de Isaac y Abraham. Abraham estaba preparando a sacrificar su único hijo. Todo eso estaba anunciando la muerte de Cristo Jesús. Todo el Salmo 22, no voy a ir, pero cuando dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Eso fue hablando de Cristo. Versículo 4, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Dónde habla del tercer día en el Testamento Antiguo? También en la historia de Abraham, en la historia de Jonás, la resurrección estaba predicada en los Salmos. Aprendimos esto en Hechos. Vamos a visitar Hechos de nuevo. Hechos 2. En Hechos 2:25 se ve cómo Pedro estaba predicando la resurrección desde el Testamento Antiguo. dice así, porque David dice de él, hablando de Cristo, veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Eso está hablando de la resurrección. Su santo viendo corrupción en la tumba. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Y después da una explicación por qué dijo todo esto en los Salmos. Varones hermanos. Se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. David estaba ahí pudriendo. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndole antes habló de la resurrección de Cristo. Que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que, exaltando por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Estaba hablando de la resurrección en el Testamento Antiguo. Y ese mensaje produjo un gran avivamiento un poco más tarde en capítulo 2 de Hechos, ahí en 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y añadieron aquel día como 3,000 personas. Fue un mensaje de poder, fue un mensaje de la resurrección. Regresando a nuestro texto, en versículo 5 dice que apareció a Cefas y después a los 12. Está hablando de Cristo como llegó después de la resurrección y apareció a Pedro. Dice, apareció también a los 12. Claro, no a Judas. Judas no estaba. Pero eso debería de ser suficiente evidencia, porque en la Biblia hacen las cortes con 2 o 3 testigos. Es suficiente comprobar un hecho o un crimen. Con 2 testigos confiables, el hecho está establecido. Versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros duermen. 3, 4 testigos es suficiente en la Biblia. Ya tuvimos 12, pero no es suficiente para Dios, para comprobar la resurrección, porque la resurrección es la base de una conquista total. Dice, algunos mueran y otras ya duermen. ¿Por qué dice de los cristianos que están durmiendo? ¿Por qué no dice que son muertos? No puede decir que son muertos. La palabra muerte no se puede aplicar realmente a los cristianos. Vamos a Juan 11:25. Juan 11:25. En Juan 11:25, Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y yo pido a ustedes, ¿creen esto? La resurrección. Vamos al texto en 7, dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Aún más de 500 personas. Y después, finalmente, Cristo resucitado apareció a Pablo. Pero ¿por qué dice un abortivo? Es como un bebé que nace antes de madurar, sale prematuro. Los demás apóstoles tenían tiempo de madurar con Cristo. aprendiendo por 3 años, pero Pablo no, fue salvado más tarde que todos y en poco tiempo estaba sirviendo al Señor con toda su energía. 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Siempre sentí humilde por su vida de antes, como que atacaba con toda su fuerza a la iglesia de Cristo Jesús. 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos, si tenemos un oficio en la iglesia, si tenemos un don, es puramente por la gracia de Dios. La gracia es lo que nos salvó y después produce en nosotros una capacidad de trabajar para el reino de Dios. ¿Por qué Pablo trabajó más que todos los demás? Tenía la gracia y sabía algo de las doctrinas, y sabía especialmente de la doctrina de la resurrección. Sabía que estaba en una lucha de victoria cierta, aunque difícil. 11. Porque o sea yo, o sea ellos, así predicamos y así habéis creído. Todos los apóstoles predicaron lo mismo, el Evangelio, todo el mensaje intacto. Todo eso fue una introducción para ahora tratar con el gran problema. Posiblemente el problema más grande en la iglesia de Corinto. Versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya personas en la iglesia que niegan la resurrección? Eso fue el error más dañoso de todos, que el diablo logró meter su flecha en el corazón del mensaje. ¿Quién eran estos que dijeron que no hay resurrección de los muertos? Sabemos que entre los griegos había muchos filósofos, y entre esos filósofos el cuerpo no era importante. El espíritu, el alma iba a escapar del cuerpo para siempre. El cuerpo era para ellos como un cárcel. Para ellos el cuerpo no fue importante. En Hechos 23 vimos cómo cuando Pablo estaba, perdón, Hechos 17, Pablo predicando en Atenas, los griegos burlaban de él. 17:32 dice, pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de eso otra vez. Los griegos no querían creer que los hombres iban a pasar la eternidad en un cuerpo. Pero también había un error peor entre los saduceos. Los saduceos eran judíos que creyeron que todo se acabó con la muerte. Ahora, Hechos 23. En Hechos 23 podemos ver que Pablo usaba ese error a su ventaja. Hechos 23:6. Pablo estaba en un tribunal ante un concilio. Dice, entonces Pablo, notando que una parte era saduceos y otra parte fariseos, alzó la voz en el concilio: varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea dividió. Aún en el Testamento Antiguo, esa doctrina siempre ha sido tan importante que el diablo estaba tratando de atacar la doctrina de la resurrección. Y lo estaba haciendo por medio de estos saduceos. Dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces habían influencias en la iglesia. Alguien estaba metiendo ese error en Corinto. Y evidentemente estaban tolerándolo. Ese error estaba difundido en la iglesia y nadie estaba contendiendo arduamente por la fe una vez dada. Pero Pablo sabía cómo explicar las consecuencias de tal error. Versículo 13. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. lógico. Una conclusión que lógicamente sigue: si no hay resurrección, entonces Cristo no resucitó. Y quizás algunos no pensaron en esto. 14. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Si Cristo no resucitó, toda la predicación cristiana por estos 20 siglos ha sido completamente en vano. Ese púlpito grande se pudiera quizás convertir en una casa de un gran perro, ¿no? Si Cristo no resucitó, pudiéramos dedicar nuestro tiempo a otra actividad cada domingo. La predicación es vana y también tu fe no vale nada en absoluto si Cristo no resucitó. 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. En este caso, todos los predicadores, hasta los más buenos, serían nada más que puros mentirosos, testigos falsos, que abusan a la gente con sus mentiras, molestando a la gente con temores engañosos y con promesas falsas. 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Estarían en sus pecados, celebrando la nada, alabando para nada, dando gracias para nada, porque después de todo estaríamos en rumbo al infierno. Porque como estamos aprendiendo, hermanos, en Levítico, en viernes, cuando una ofrenda fue presentada a Dios, fue olor grato a Él. Pero si Dios no resucitó a Cristo, entonces la ofrenda no fue olor grato a Dios, sino algo rechazado, despreciable. 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Todos los que durmieron no están dormidos, sino eternamente pudridos, nada, aniquilados, para ser olvidados para siempre jamás. Creyeron como locos, engañados, y murieron en sus pecados, si Cristo no resucitó. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos más dignos de conmiseración de todos los hombres. Está hablando de lástima. Somos dignos de nada más que la pura lástima de todos. Porque como cristianos sufrimos persecuciones, aflicciones, disciplinas. Estudiamos, controlamos a nuestra carne, nuestros deseos. ¿Para qué? Para nada, si Cristo no resucitó. Estas son algunas de las consecuencias de aceptar un concepto tan horrible como que no haya resurrección de los muertos. A lo mejor los hermanos en su carnalidad nunca consideraban todas las consecuencias de ese error tan grande como negar la resurrección. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Por supuesto Cristo ha resucitado. La evidencia es demasiada. Hemos sentido el poder de la resurrección en nuestro cuerpo. Por eso somos criaturas nuevas. Pero también aquí dices, Él es representa las primicias. ¿Qué quiere decir esto? En una cosecha, las primicias, las primeras partes de la cosecha se presentaron a Dios, sabiendo que toda la cosecha además iba a venir después. Cristo murió, no murió ni resucitó para sí mismo, sino por sus miembros, por su iglesia. ¿Cuál fue el propósito de todo esto? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él se resucitó para ser el primero entre muchos, 21. Por lo cual la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Aquí, como en Romanos, hay una comparación entre Adán y Cristo. La muerte entró por Adán, por su pecado original. Adán pecó produciendo la muerte para todos. Fue una maldición. En Génesis 3, 19, lo voy a leer, porque andamos rápido. 3, 19, Dios maldiciendo dijo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Eso es la maldición de la muerte que fue traído por nuestro padre Adán. Y la resurrección viene a todos los creyentes por nuestro Salvador Cristo Jesús. Los dos, Adán y Cristo, son representantes según la doctrina del pacto, versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Claro, sabemos, comparando Escritura con Escritura, que los que son en Cristo seremos vivificados. Pero todos han ganado la muerte en Adán, 23. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Hay una orden en todo esto. Cristo primero, ya resucitó hace 2000 años, y los que son de él resucitaremos también, pero cuando Él regrese a su venida. Hay un orden aquí, un orden importante. 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Luego el fin. Dice que cuando Cristo viene, ese es el fin. No habrá más dominio, ni gobierno, ni rebeliones, ni corrupción, sino que todo el mundo será conquistado por Cristo. Habrá, en otras palabras, una conquista total. Y ese es el título del mensaje de hoy, la conquista total. Versículo 25. Porque preciso es que Él reine. Hemos leído ya en Hechos 2, en esta mañana, que Cristo ya fue levantado a la diestra de Dios. Está en el trono de David, según Hechos 2, y dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Esto está citando una vez más Salmo 110. Ahí dijo, y leímos también, estaba citado en Hechos 2, a sus enemigos. Dios dice, siéntate a mi derecho hasta que pongo tus enemigos debajo de sus pies. Pero aquí se cambió. Dice a todos sus enemigos. Porque es una conquista total. Hasta la fecha hay mucha resistencia en contra del dominio de Cristo. Pero es inútil. Es inútil. Todos van a ceder a Él, tarde o temprano. Serán a sus pies como su Señor y Salvador, o serán debajo de sus pies con Él como su juez. Filipenses 2:5. En Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todos los nombres, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de los padres. Hermano, tú vas a confesar esto de una manera u otra, en esta vida recibiéndolo como su Salvador, o algún día con Él sobre ti como juez. Continuando, estamos ya en el versículo 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entre todos los enemigos, el último que será destruido es la muerte. Porque aunque no podemos morir eternamente como cristianos, la muerte es un enemigo. Nuestros cuerpos andan envejeciendo. Perdemos seres queridos. Vienen las enfermedades, la muerte es todavía un enemigo, pero en el día final será totalmente destruido. En la conquista total, 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó todas las cosas. todo ya en principio está bajo Cristo. Cristo dijo, terminando el libro de Mateo, en Mateo 18, último capítulo, en versículo 18, Cristo dijo, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Eso fue después de su resurrección. Toda potestad ya es dada a Cristo Jesús. El diablo no tiene ninguna legítima potestad en el mundo. Toda potestad ha sido dado a Cristo en la tierra y en el cielo. En la mente de Dios ya es un hecho, en Hebreos 2:8. 2:8 de Hebreos dice así, todo lo sujetó bajo sus pies, está hablando de Cristo, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujetado a él, pero todavía no vemos que todas las cosas sean sujetas. Todo está sujetado en principio en la mente de Dios, en el plan de Dios, está garantizado. Pero por la historia del mundo, ese principio será convertido en una realidad. Todo el universo será sujetado, el diablo echado en el lago de fuego. Solamente el Dios Padre será por encima de todo, está enseñando, versículo 28. Pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todo. Cristo presentará todo a su Padre. Todo el daño causado por el pecado de Adán será corregido. Y Cristo presentará la obra al Padre. La resurrección de Cristo Jesús es un evento más poderoso que la caída de Adán y Eva. Porque la muerte tenía una conquista parcial, pero Cristo tendrá y tiene una conquista total. 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Ese pasaje siempre ha sido algo oscuro, algo difícil en todos los siglos de la iglesia. Y los mormones han tomado ese verso para establecer prácticas absurdas. Pero lo más probable, y hay muchas opiniones sobre este texto, lo más probable es que cuando los nuevos en la fe estaban no bautizados enfrentando la muerte por una enfermedad o la persecución, a veces los muy nuevos, viendo la muerte acercando, se apuraban a bautizarse, no queriendo entrar en la eternidad antes de recibir ese señal. Su muerte fue inminente, muy cerca. Los corintios estaban practicando esa costumbre, pero Pablo dice que esto tampoco tiene sentido si los muertos no resucitan. 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? ¿Por qué vivir la vida cristiana, que era mucho más peligrosa en aquel entonces, como es hoy día en algunos países de musulmanes, donde se pueden perder la vida en cualquier momento? ¿Por qué correr tanto peligro si todo sea nada más que un gran engaño? 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor, que cada día muero. Cada día muero. Estoy enfrentando, en otras palabras, peligros constantes. Pablo estaba sufriendo toda forma de persecución. Nunca sabía si iba a vivir otro día o no. 32. Si como hombres batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovechará? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Batalló en Éfeso contra fieras. ¿Qué eran estas fieras? A lo mejor eran magistrados corruptos, injustos, autoridades que estaban en su contra. Pero esto de comamos y bebamos porque mañana moriremos, ¿qué quiere decir esto? Era una expresión de la carnalidad de los epicúreos. Epicúreos eran filósofos que creyeron que solamente tenemos esta vida y nada más. Y por lo tanto se dedicaba a toda forma de placer carnal, nada más que comiendo y bebiendo. dando rienda suelta a las pasiones. Pablo aquí dice, si no hay resurrección, esto sí tiene sentido. Ellos tienen toda la razón. Versículo 33. No erráis. Las malas conversaciones corrompan las buenas costumbres. Ese verso famoso viene en ese contexto. Por permitir estas herejías en su iglesia, estaban sufriendo malas prácticas. Todas las ideas llevan sus consecuencias. Dice, no erráis, porque muchos se engañan a sí mismos pensando, pues sí, esa persona cree mal, pero no me va a afectar. Estaban equivocados, estaban bien equivocados. Proverbios 13:20. 13:20 de Proverbios, un buen verso para ayudar a aconsejar jóvenes, dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Y eso es lo que estaba pasando. Eso también, hermanos, es la razón del por qué tantos jóvenes viven con problemas graves. Pierdan sus buenas costumbres por medio de las malas conversaciones. Y esa es la razón de contender arduamente por la fe, como dice en Judas 1:3, no voy a ir, pero dice que hay una necesidad de contender por la fe, perdiendo la sana doctrina, poco a poco se pierda la sana manera de vivir. 34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Habían incrédulos negando las doctrinas más fundamentales, más centrales, y estaban participando como miembros de influencia. Eso fue una vergüenza a la iglesia. 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Parece que no entendiendo el proceso, estaban diciendo, me parece improbable, porque yo no entiendo cómo se puede resucitar después de tantos años de las químicas ahí dispersadas, comido por gusanos. Me dirá, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? 36. ¡Necio! Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. ¿Por qué dice necio? Es que nosotros no podemos entender cómo Dios creó el universo de la nada. Nosotros no podemos entender cómo Cristo nació de una virgen. Tampoco podemos entender cómo Dios ha predestinado todos los eventos de nuestras vidas, pero sin embargo nosotros somos responsables. Necio dice, porque el simple hecho de que tú no puedes entender no quiere decir que debes rechazar una doctrina santa de Dios. La mente de Dios es más capaz de nuestra mente pequeña. Pero Pablo va a complacerlos un poco, hablando de la semilla del campo. La semilla tiene que entrar en la tierra y morirse, pudrirse, abriendo y produciendo una planta bella. 37. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y cada semilla su propio cuerpo. Hay información, hay programación en la semilla que se pone en la tierra. Dios ha programado en el ADN un proceso para producir muchos cuerpos diferentes de la misma material. 39. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es lo de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Hay una gran variedad de estructuras que Dios puede producir con la materia básica. Y hay cuerpos celestiales, 40, y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestes y otra es de los terrestres. Hay cuerpos que son aptos, preparados, diseñados para estar en el cielo. Y hay otros diseñados para el ambiente de la tierra. 41. Una es de la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en su gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Los cuerpos tienen diferentes propósitos para diferentes ambientes. El cuerpo sembrado en la tumba, y por eso los cristianos mayormente en la historia siempre han enterrado los cuerpos de sus seres queridos en la tierra y no quemarlos, para mantener el simbolismo. Claro, a veces por ser muy pobre no tiene otra opción, pero está sembrando un cuerpo en la tierra según ese ejemplo, sembrado en corrupción. ¿Por qué corrupción? Porque es un cuerpo pudrido, lleno de pecado. Así, en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. 43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en deshonra porque es un cuerpo contaminado por el pecado. Pero el cuerpo que resucitará será lleno de poder. 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Un cuerpo diseñado por la vida eterna, para una existencia sublime. No un cuerpo que canse siempre, que requiere atención constante, que sufre toda forma de enfermedad, que esté constantemente sintiendo más viejo. 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, o el postrer Adán espíritu vivificante. Hay una orden. Una vez más, la comparación entre Adán y Cristo. Habla de Cristo como el segundo Adán. Es como que Cristo estaba empezando una nueva raza, la raza de los redimidos, de todos los países, los que escapan completamente de la corrupción del pecado y todas las consecuencias del pecado. 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Hay una orden. Somos las mismas personas, pero pasamos por un proceso. Tú, hermano, tu hermana, eres la misma persona de aquella bebé que estaba en los brazos de tu mamá hace muchos años. Las químicas de su cuerpo han cambiado mucho. Tu apariencia es diferente, pero eres la misma persona. 47. Estamos llegando al fin. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual es terrenal, tales también los terrenales. Y los cuales, lo cual el celestial, tales también los celestiales. Tienen orígenes diferentes. Cristo dijo a los fariseos en Juan 8, no voy a ir, dijo: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Otro origen. 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por la caída de Adán, estamos trayendo su imagen de corrupción, de enfermedades, de debilidades. Pero vendrá un día en que tendremos la imagen celestial, aptos para vivir en la presencia de Dios. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. En estos cuerpos no podemos soportar estar delante de Dios, un Dios tan glorificado. Será necesario un cambio drástico. 51. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aquí está hablando del famoso rapto, un cambio para los que no han muerto, cuando viene ese día último. Interesante que la doctrina del rapto viene en medio de la doctrina de la resurrección, que sugiere que es el mismo evento. Para los que no han muerto, será necesario que sus cuerpos también pasen por un gran cambio de la glorificación. Eso también se enseña en 1 Tesalonicenses. Vamos para allá porque estamos llegando al fin. 1 Tesalonicenses y 4:13.
hablando de la venida del Señor, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Eso es lo que pasa cuando el diablo logre en destruir la doctrina de la resurrección. La gente anda sin esperanza y la iglesia anda débil. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, estamos en 1 Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Sus espíritus regresarán para reunir con sus cuerpos en el gran día de la resurrección. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivamos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La doctrina de la resurrección puede traer aliento a los hermanos. Versículo 52, estamos llegando al fin. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, la final trompeta. Porque porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Todos los que han vivido por todos los siglos serán resucitados. Y sus espíritus llegando del cielo, reunidos en cuerpos incorruptibles. Los que están viviendo en ese momento, transformados a otros cuerpos. Todo en un gran evento. Versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se viste de incorrupción y este mortal se vista de inmortalidad. Muchos predicadores hoy en día hablan de un cuerpo nuevo. Yo voy a recibir un cuerpo nuevo. El cuerpo nuevo. Francamente, no me gusta hablar así de la resurrección. Porque aquí dice, esto incorruptible, ese cuerpo en que estamos viviendo, la tumba de Cristo fue vacío, y también nuestras tumbas serán vacíos. Cristo fue las primicias. No es como que Dios tiene un almacén de cuerpos ahí en el cielo y va a darle uno. No, ese cuerpo se va a resucitar. 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida en la muerte es la victoria. La muerte será totalmente vencida en esa conquista total. La muerte, con lo cual el diablo ha mantenido su imperio. En Hebreos 2:14 habla del imperio de la muerte, por lo cual el diablo ha robado alguna falsa autoridad. En Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron en carne y sangre, él también participó en lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Cristo vino para destruir el diablo. Y Cristo no puede fracasar. Somos llamados, hermanos, hermanas, a la victoria. Somos más que vencedores. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Leímos al último capítulo de Romanos. Es increíble que la iglesia una y otra vez sigue cayendo bajo el mismo pesimismo. En Romanos 16:20 dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Promesas de victoria. En 1 Juan 3:8 no voy a ir por el tiempo, pero dice que Cristo vino para deshacer las obras del diablo, y lo está haciendo. Terminando 55, llegando al fin. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ahora Pablo está burlando de ese enemigo de la muerte. ¿Dónde está tu aguijón? como un escorpión pozoñoso, tiene un aguijón en su cola para dañar. Pero la muerte perderá su aguijón. Y los cristianos van a preguntar, ¿dónde está? Eres un enemigo derrotado, 56. Ya que el aguijón... Cristo nos da la victoria. Somos llamados a la victoria. El pecado ya tiene su remedio. Ni la culpabilidad del pecado, ni la naturaleza pecaminosa tendrá ninguna influencia en nuestra existencia después de ese día. La ley que promete la maldición al pecado lo ha recibido en Cristo Jesús. Ha caído sobre él en Gálatas 3:10. 3:10 de Gálatas. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. La ley, el pecado, no tiene poder. 58, último versículo, estamos llegando al fin. Tenemos unos puntos de aplicación. Creo que no somos tardes. Ha sido un capítulo bastante largo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La gran conclusión de toda esa enseñanza sobre la resurrección es, estad firmes, hermanos. Nada es en vano lo que haces por el Señor. Todo será tomado como alguna buena contribución al avance de ese reino inevitable. Debemos de estar constantes porque sabemos que estamos ganando. Estamos ganando, hermanos. Sabemos que estamos involucrados en una conquista total. Debemos de estar creciendo cada vez más productivos, sabiendo que nada lo que hacemos está en vano. La semana pasada, hermanos, estuve en México, en Baja California, en Ojos Negros, una iglesia muy pequeña. Yo visité ahí hace casi 5 años. Estuve predicando más lejos en San Quintín. Y la hija del pastor de San Quintín se casó con un muchacho. Y los dos eran muy jóvenes. Empezaron una iglesia muy pequeña. La iglesia estaba más pequeña que mi casa, aquí en mi garaje. Muy pequeña, yo la visité en la noche. 2 personas muy jóvenes, recientemente casados. Establecieron una iglesia ahí. Pasando los años, realmente eran muy jóvenes. No funcionó. No funcionó. Tenían algunos éxitos y al fin tenían que abandonar la obra. En Ojos Negros, y yo estuve visitando ahí la misma iglesia. Ahora, la iglesia es muy grande, más grande que esa sala, y tiene 2 pisos. El ministro vive por arriba y ya tiene un ministro muy maduro, predicó por muchos años en Lomas Taulima, cerca de Tijuana, y él estaba hablando de la obra y estaba dando gracia y reconocimiento a esa pareja que vinieron y plantaron la iglesia. Ellos pensaron, fue un fracaso, casi perdieron su matrimonio, no pudieron, pero ahí está la obra creciendo y ellos son reconocidos como los fundadores. Parece a veces que está en vano. No está en vano, hermano. A veces no vas a ver en tu vida los resultados de lo que estás haciendo, pero no está en vano. Que ese reino de Cristo está predestinado a una conquista total. Unos puntos de doctrina y estamos preparando la Santa Cena. La conquista total es una conquista progresiva. Vamos a Deuteronomio 7. Deuteronomio 7, cuando entraron en la tierra prometida, en el Testamento Antiguo, Dios estaba enseñando por muchos dibujos de un principio de gradualismo. Dios dijo que iba a darles la tierra prometida, pero no toda a la vez. En 7:21 dice, no desmayes delante de ellos. ¿Delante de quién? De sus enemigos. Porque Jehová tu Dios está en medio de ti. Dios grande y temible es el que estamos sirviendo. Y Jehová tu Dios echará estas naciones delante de ti poco a poco. No podáis acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. En muchas partes del Testamento habla del reino de Dios así, avanzando poco a poco, gradualmente. Vamos a Mateo 13. En Mateo 13, en las parábolas del reino, habla de la misma manera. En Mateo 13, 31 dice, otra parábola les refirió diciendo, eso es Mateo 13, 31. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Eso es como esa pareja que llegaron, todos burlaban de ellos, tenían una iglesia pequeña, casi de cartón, y todo el mundo dijo, sí, eso no va a ningún lado. Y después burlaban más de ellos cuando no se pudieron más. Pero ahora, visitando, hay niños en todos lados, hay estudios en sábado, domingo, constantemente la gente llega de todas partes. El cual, la verdad, es más pequeño de todas las semillas, pero cuando ha crecido es mayor de las hortalizas, o eso quiere decir árboles muy grandes, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas, gradualmente, empezando muy pequeño en el Medio Oriente y poco a poco llegando a todos los países. Continuando en versículo 33, dice, otra palabra les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura. Desafortunadamente hay muchos predicadores que concluyen que y prediquen que en toda parte de la Biblia la levadura es mala. La levadura de los fariseos. No permiten levadura en los sacrificios. Y dicen, no, levadura es mala. Y por lo tanto se toman una interpretación muy pesimista a ese texto. Pero antes de leer el texto voy a ir a Levíticos 23. Manteniendo el dedo ahí, estamos terminando. Levíticos 23 es un punto importante porque estamos estudiando Levítico en viernes. En 16 dice, 23, 16 de Levítico, en casi todas las ofrendas la levadura está prohibida. Pero en 23, 17 dice, de vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mecida que serán de dos décimas de efa de flor, harina cocida con levadura. Con levadura. Esa es una ofrenda que tiene levadura, es algo bueno, y es de las primicias. Como primicias, dice para Jehová. Estudiamos aquí en 1 Corintios que Cristo es las primicias. La levadura no es siempre algo malo. Vamos a leerlo entonces. Porque ese verso 13:33 de Mateo es algo total. O es un optimismo total o es un pesimismo total. 33, otra palabra le dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo, todo. Es como que Dios puso su reino en el mundo y va a tener un impacto increíblemente grande. Así que dije, la conquista es progresiva, gradual. Otro punto, la conquista será total. Todo el pesimismo moderno, no obstante, en Salmo 2, no tiene que ir, si no quiere voy a ir rápido. En Salmo 2 hubo una promesa que el Padre hizo al Hijo. 2:7 dice, publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú. Yo te engendré hoy, pídame y te daré por herencia las naciones. ¿Cuántas naciones? y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija del alfarero desmenuzará todos los confines de la tierra. Eso está incluyendo Irak, Arabia Saudita, eso es todo. Será para Cristo Jesús. En el Salmo 22, todo el pesimismo moderno, no obstante, en Salmo 22, 27 dice, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Todas las naciones, todas las familias. Más adelante en Salmo 138, si conoces el Testamento Viejo, vas a perder ese pesimismo moderno. 138 Salmo, dice así, 4 a 6. Te alabará Jehová todos los reyes de la tierra, porque han huido los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Todas las naciones, todas las familias, todos los reyes, ¿quiere decir que todos serán salvos? No. La Biblia enseña que siempre habrá trigo y cizaña junto, pero el reino de Dios será mucho más grande que es ahora, será gigantesco. Otro punto de doctrina, ¿y qué de los perdidos? ¿Y qué de los que no reciben a Cristo Jesús? ¿Se van a resucitar también, sí o no? La Biblia enseña que sí, todos van a resucitar. En Hechos 24:15, Pablo, hablando de la fe, 24:15 dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de los justos como de injustos. Todos se van a resucitar. ¿Para qué? Cristo dijo en Juan 5:28, lo voy a leer, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán. Una hora, un tiempo, un evento. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a la resurrección de la condenación. ¿Qué cuerpo van a tener? Los que son resucitados a la condenación tendrán un cuerpo incorruptible, bello, espléndido. No. La Biblia no enseña mucho, pero en el último pasaje de Isaías, un verso que Cristo citó mucho, Isaías 66, 22, hablando al fin, Cristo citó ese verso hablando del infierno. Isaías 66, 22, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra, permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia en vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y saldrán y darán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará. Esto citó Cristo hablando del infierno. Y serán abominables a todo hombre. Parece que estarán en el infierno con cuerpos, y serán cuerpos abominables. Y eso será el final. Aplicación. Debemos de trabajar como Pablo. Pablo dijo que estaba trabajando más que todos, porque entendió esto. En nuestro capítulo en 15:10 dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. Pero yo no, sino la gracia de Dios conmigo. Sabía de la conquista total. Quizás alguien está pensando en objeción. Ay, Marcos, yo no veo tanta victoria en el mundo. ¿Acaso, Marcos, no mire las noticias? ¿Los periódicos? El mundo está lleno de maldad. ¿Cómo es que tú hables de una conquista total? Respuesta. Yo no ando por vista. Ando por fe en la revelación de Dios. Tengo suficiente promesa. Abraham nunca vio ninguna evidencia de que pudo tener hijos en su vejez. Y dice en Romanos 4:18, ese hombre, padre de la fe, en 4:18, hablando de Abraham, dice, él creó en esperanza, contra toda la evidencia, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Eso está hablando de la descendencia de Cristo, de que Abraham iba a ser bendición a todo el mundo, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. La evidencia, no estaba mirando la evidencia de su cuerpo, no estaba leyendo los periódicos para formar su teología, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Todo estaba en contra de la promesa. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contado por justicia. Quizás alguien todavía no está convencido y piensa, ay, Marcos, los musulmanes están en todos lados. Hay tanto error en las iglesias, en las sectas. Respuesta, ¿y? ¿Qué importa? Cristo dijo en Mateo 15:13, y eso será el último verso, estamos terminando. En Mateo 15:13. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¿Cómo va a vivir, hermano? ¿Como Saúl? ¿Como los hermanos de David delante de Goliat temblando? ¿O como David, que confiando en Dios, en su promesa, conquistó al filisteo? Toda rodilla doblará a Cristo. Si tú no has rendido tu vida a Él todavía, hoy es un buen momento para reconocerlo como tu Señor, como tu Salvador, para no enfrentarlo como tu juez. Vamos a orar. Oh Padre, llénanos, Señor, con esa fuerza que tuvo Pablo, porque conocía, Señor, el poder de la resurrección. Ayúdanos, Señor, a contender arduamente por la fe. Ayúdanos, Señor, a trabajar como los incansables, Señor, disfrutando esa victoria. Y no simplemente andando lamando nuestros heridos y pensando en nuestros problemas. Ayúdanos, líbranos, Señor, por tu poder. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús.